desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que se necesitaba una reforma fundamental de la Organización Mundial de la Salud después de su manejo de la pandemia de coronavirus y que Estados Unidos, el mayor donante de la OMS, nunca podría restablecer los fondos para el organismo de la ONU. El jueves 23 de abril, el número de personas que murieron a causa de la infección por coronavirus en Francia aumentó en 516 a 21.856, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una reunión de videoconferencia a nivel ministerial entre la ASEAN y los Estados Unidos, enfatizó el jueves que la asociación estratégica entre ambas partes debe utilizarse para manejar de manera óptima la pandemia de COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que se necesitaba una reforma fundamental de la Organización Mundial de la Salud después de su manejo de la pandemia de coronavirus y que Estados Unidos, el mayor donante de la OMS, nunca podría restablecer los fondos para el organismo de la ONU. El miércoles, según el organismo de la ONU, los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusaron a la administración de Trump de tratar de hacer chivo expiatorio de la OMS para distraerse de su manejo del brote de coronavirus. En una carta al presidente Donald Trump, pidieron la restauración inmediata de los fondos estadounidenses que Trump suspendió la semana pasada, acusando a la OMS de estar centrada en China y de promover la desinformación de China sobre el brote. Pompeo dijo a Fox News el miércoles por la noche que debía haber una solución estructural de la OMS para corregir sus deficiencias. Al preguntarle si no descartaba un cambio en liderazgo de la OMS, Pompeo respondió: incluso más que eso, puede suceder que Estados Unidos nunca puede volver a suscribir, haciendo que los dólares de los contribuyentes estadounidenses vayan a la OMS. La OMS ha negado los cargos de la administración de Trump y China insiste en que ha sido transparente y abierto. Estados Unidos ha sido el mayor donante general de la OMS, contribuyendo con más de 400 billones de dólares en 2019, aproximadamente el 15% de su presupuesto. Altos funcionarios estadounidenses dijeron la semana pasada a Reuters que Washington podría redirigir estos fondos a otros grupos de ayuda. El jueves 23 de abril, el número de personas que murieron a causa de la infección por coronavirus en Francia aumentó en 516 a 21.856, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. El aumento del 2,4% fue un poco más lento que el miércoles y jueves, cuando el número de muertos aumentó en un 2,6%, pero muy por debajo de la tasa de más de 4% observada la semana pasada. En Italia, la tasa diaria de aumento en el número de muertos cayó por debajo del 3% el 12 de abril, cuando el número acumulado de muertes se situó en poco menos de 20.000. En las últimas dos semanas, con un aumento en el número de víctimas entre 2.8% y 1.8% por día, Italia ha visto aumentar su número de muertes en más de 5.000 a 25.549. España, cuyo número de muertes acumuladas por coronavirus de 22.157 es solo 301 por encima de Francia, también ha visto que su tasa de aumento del número de muertos se mantiene obstinadamente por encima del 2% durante una semana a pesar de las estrictas políticas de bloqueo. El número de personas en hospitales franceses con infección por COVID-19 se redujo aún más en 522 o 1.8% a 21.129, la novena caída consecutiva, y el número de personas en cuidados intensivos se redujo en 165 o 3.2%. El aumento diario de muertes por coronavirus en España se en alrededor de 2% el jueves, después de que 440 personas murieron en las últimas 24 horas, mientras el gobierno se disculpaba por la confusión sobre las reglas de confinamiento para niños. Con la segunda cifra más alta de muertes en Europa de 22.157 y la segunda más alta del mundo con 213.024 infecciones. España tiene algunas de las restricciones más duras en Europa, a pesar de que gradualmente las alivia a medida que la epidemia se desacelera, dijo el diputado del primer ministro Pablo Iglesias, y confirmó que los menores de 14 años podrían caminar afuera bajo supervisión, después casi 5 semanas encerrados en casa. Sin embargo, el martes por la noche, después de descartar inicialmente las caminatas recreativas para niños, el gobierno español se inclinó ante la presión pública, incluidas las protestas de golpes en los balcones, y permitió una breve supervisión. Predicen que el pico de infección por el coronavirus en Rusia ocurrirá a mediados de mayo de 2020. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, espera una disminución gradual en el número de pacientes. Peskov fue citado por TASS el jueves que la pandemia de coronavirus era una gran amenaza para todos los países, no solo para el presidente Vladimir Putin y Rusia. Todos los países han enfrentado este desafío y es una situación sin precedentes. Según Peskov, la pandemia de COVID-19 no solo amenazó la salud y la vida de las personas, sino que también causó una grave crisis económica y fue un desafío adicional para un país. El enviado especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos de África, Huang Xia, dijo que el número de casos de infección por coronavirus en la región continúa creciendo, aunque hasta ahora su crecimiento sigue siendo promedio en comparación con otras regiones del mundo. Huang en un comunicado de la Organización Mundial de la Salud el jueves 23 de abril y reportado por The Associated Press dijo que hubo más de 4.700 casos y casi 131 muertes reportadas en esta región. Los países que Huang informó incluyen Burundi, República Centroafricana, Congo, Ruanda y Sudán, Sudán del Sur. Huang dijo que los países tomaron la misma acción que los países de otras regiones para limitar la propagación, incluyendo limitar el movimiento de ciudadanos, imponer toques de queda, implementar restricciones sociales y áreas de cuarentena. También cierran la frontera a excepción del movimiento de carga. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una reunión de videoconferencia a nivel ministerial entre ASEAN y los Estados Unidos, enfatizó el jueves que la asociación estratégica entre ambas partes deben utilizarse o deben aprovecharse para manejar de manera óptima la pandemia de COVID-19. Ella afirmó mientras emitía un comunicado de prensa virtualmente después de la reunión, explicó que en la reunión con asistentes que incluían al secretario general de la ASEAN, Lim Jok Hui, secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y a todos los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la ASEAN, Indonesia sugirió forjar una cooperación innovadora, particularmente para atender la demanda de equipos médicos y medicamentos. Retno Marsudi dijo que a largo plazo Indonesia cree que la futura cooperación ASEAN-Estados Unidos debería priorizar el refuerzo de la capacidad de recuperación del sistema de salud a través del desarrollo de una estructura regional de control de enfermedades, entre otros. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la industria de procesamiento en el país aún podía mostrar un estiramiento positivo en medio de la presión del impacto de pandemia de COVID-19. Esto se refleja a través del logro de valores de exportación durante el primer trimestre de 2020, a un superávit en la balanza comercial. Agus Gumiwang dijo en un comunicado en Jakarta el jueves que el desempeño del envío en el sector manufacturero nacional en los primeros tres meses de este año aumentó en un 10.11% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Durante el primer trimestre de 2020, las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron 32,99 mil millones de dólares, mientras que el valor de importación se registró en alrededor de 31,29 mil millones de dólares. Así, hay un excedente de 1,7 billones de dólares. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
El comentario de hoy trata sobre Ramadán, COVID-19 y el impulso del Estado Islámico. Los musulmanes son el grupo religioso más grande del mundo. Según un estudio de 2015, el Islam tiene 1.800 millones de seguidores, lo que representa alrededor de 24% de la población mundial. Por lo tanto, no es sorprendente que ingresar al mes sagrado del Ramadán sea un momento importante para los países musulmanes del mundo, especialmente Arabia Saudita, donde se encuentran dos mezquitas nobles, lugares de culto musulmanes, Masjidil Haram o Mezquita Haram y Mezquita Nabawi. Después de que la pandemia de COVID-19 atacó a varios países, incluida Arabia Saudita, y las dos mezquitas cerraron para evitar la propagación del coronavirus, el Ramadán de este año será muy diferente este año. Umroh, que se realiza principalmente en el mes de Ramadán, se detiene automáticamente. También se teme que la implementación de Hajj en la temporada de Hajj de este año no se pueda llevar a cabo si coronavirus continúa golpeando el mundo. Curiosamente, según los medios de comunicación de Arabia Saudita, el rey Salman continuó abriendo las mezquitas de los dos nobles para círculos de culto limitados como la oración de Tarawih y Qiyamul Lail. Después de eso, los dos mezquitas se cerrarán de nuevo. Algo que casi nunca existe. Los registros históricos muestran que el cierre de la temporada de Hajj se realizará 40 veces. Es probable que el gobierno de Arabia Saudita cierre la temporada de Hajj 2020 si la condición del virus del coronavirus continúa empeorando. Según los datos de Imani Umrah and Islamic Tours, las epidemias que afectan a la Tierra Santa son bastante comunes. Generalmente ocurrió en el siglo XIX. Solo en 1987, debido a la plaga de meningitis, la Meca fue cerrada. Entre las causas de la plaga estaban las grandes multitudes reunidas en un lugar al mismo tiempo y su llegada de diferentes países. Con el cierre de la Meca y Medina para la implementación del Ramadán durante este año, habrá una historia que se convertirá en un recordatorio y un impulso importante. Lo que los países musulmanes con los mismos intereses hacia la Gran Mezquita y la Mezquita del Profeta, especialmente en la atmósfera de Ramadán y la implementación de Hajj, deberían cerrar filas para obtener el desarrollo de la información y la anticipación de la implementación de la peregrinación de Ramadán y Hajj. Millones de musulmanes en varios países musulmanes dependerán mucho de la cooperación y la distribución de información sobre esto a los países islámicos. Por supuesto, el Ramadán de este año, con el cierre de la adoración de Umrah, Ramadán será triste para los musulmanes en varios países, pero presumiblemente esto se convertirá en un impulso importante para los países islámicos, musulmanes en varias partes del mundo, reflejando su Islam respectivo, formando sentimientos junto con otros musulmanes e intereses compartidos en el futuro. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 24 de abril los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de abril de 1927. La vacuna de BCG se descubrió. El doctor Albert Calmette y la investigadora Camille Guérin lograron encontrar una vacuna para tratar la tuberculosis o TBC. La vacuna de Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Su investigación para encontrar la vacuna comenzó en 1906, cuando Guérin encontró resistencia a la enfermedad pulmonar asociada con la presencia del virus Tubercle Bacilli que vive en la sangre. Después de que los dos investigadores lograron encontrar la vacuna BCG, esta vacuna se probó en bebés en París. Sin embargo, en 1930, el programa de vacunación de BCG causó un desastre con la muerte de varios bebés en Alemania debido a la tuberculosis, precisamente después de recibir la vacuna. En 1950, la Universidad de Illinois en los Estados Unidos tenía licencia para producir esta vacuna y venderla en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la fuerte oposición de la comunidad estadounidense al uso de la vacuna BCG, esta vacuna no se usa de manera rutinaria. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de abril del año 1967. El cosmonauta Vladimir Komarov muere en Soyuz 1. Soyuz 1 formaba parte del programa espacial de la Unión Soviética y se puso en órbita el 23 de abril de 1967 con un cosmonauta, el coronel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov murió cuando el avión se estrelló cuando regresó a la Tierra el 24 de abril de 1967. La causa de la caída de Soyuz 1 fue el daño al sistema de frenos del avión. Como resultado, el avión aterrizó con fuerza en la Tierra, matando a Komarov. Terminamos hoy en la historia con el Día de Asia-África. La cumbre de Asia y África de 60 años se llevó a cabo en Jakarta y Bandung, Jawa Occidental, el 19 al 24 de abril del año 2015. La conferencia acordó establecer el 24 de abril como el Día de Asia-África y establecer a Bandung como la ciudad capital de la solidaridad asiática africana. La determinación del 24 de abril fue el último día de la implementación de la Conferencia Asia-África de 1955. Si bien Bandung fue elegida como la capital de la solidaridad asiática africana porque se convirtió en el primer lugar para la Conferencia Asiática Africana. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Elena, ¿desde cuándo estuviste en Bali?
Llegué a Bali hace un año, concretamente el 8 de marzo de 2019, y realmente vine a Bali pues como un desplazamiento de trabajo. O sea, me dedico a la industria del turismo, concretamente al sector hotelero, y entonces vine pues para iniciar una nueva etapa en mi carrera profesional aquí en Bali. Ahora mismo, con la situación del COVID, bueno, pues no he vuelto a España porque nosotros en el hotel donde trabajo seguimos trabajando. O sea, el hotel está cerrado para clientes, pero mientras tanto nosotros lo que estamos haciendo es preparar el hotel para cuando todo vuelva a la normalidad, pues que el hotel esté en unas condiciones óptimas e intentar, bueno, pues ofrecer las instalaciones lo mejor posible a nuestros clientes, ¿no?
Bueno, ¿cuál es tu motivo principal de seguir estando en Bali?
Ahora mismo lo que es Bali, es verdad que dentro de Indonesia, en Bali, no hay tantos casos. Hay aproximadamente unos 135 casos activos y únicamente ha habido 3 fallecidos, siendo 2 de ellos extranjeros, que fue al principio cuando salió el pico, bueno, cuando salió lo que es el tema del coronavirus aquí en Indonesia, cuando empezaron a haber los primeros casos, y luego ha habido un tercer fallecido hace un par de días, que en este caso era una persona local de 51 años y que padecía de diabetes, con lo cual pues sí que tenía un factor que puede complicar un poquito más esta enfermedad.
Bueno, Elena, ¿nos podría contar su opinión sobre Indonesia, Bali, en este caso?
Es verdad que en Bali yo considero que sí que se han tomado medidas antes que, por ejemplo, en otros países de Europa. Es cierto que aquí no hay un confinamiento total como puede haberlo en España o en Italia, pero sí que es cierto que el gobierno desde el primer momento ha dado indicaciones y ha insistido en que la gente mantenga la distancia social, recomiendan que en grupos de personas no haya más de 5 individuos en el mismo grupo. En el caso, por ejemplo, de las ceremonias se siguen celebrando, pero en este caso, por ejemplo, únicamente entra en el templo la persona encargada de celebrar esa ceremonia. El resto de las personas que quieren acudir les recomiendan que la hagan en casa y entonces para intentar eso, el que no se formen grupos ni aglomeraciones de personas. También es verdad que en todos los barrios han dispuesto como patrullas. Estas patrullas aparecen como en torno a las 9 menos 10 de la noche y lo que se encargan es de las tiendecitas que están abiertas, pues de comida o de souvenirs o de este tipo de cosas, les indican que cierren las tiendas pues para evitar que la gente salga de casa. En caso de que vean a grupos reunidos, pues también les recomiendan que se vayan a casa para intentar evitar el contagio de esta enfermedad. Luego es cierto que también en todos los supermercados es obligatorio el uso de máscaras. Si, por ejemplo, tú no llevas la máscara, no te dejan entrar. Y en todos también, todos los supermercados, farmacias, en todo lo que son tiendas, se encuentran que han puesto el uso de hand sanitizers. Entonces te invitan a que te eches el hand sanitizer antes de entrar y antes de salir.
Como sabemos que hasta ahora solo hay 3 fallecidos en Bali por coronavirus, es un éxito sabiendo que en el país entero ha muerto más de 500 personas. ¿Podrías darnos su observación cómo Bali enfrenta la pandemia coronavirus?
Luego es cierto que también aquí la gente local están celebrando ceremonias para que pare este virus, ¿no? Para proteger tanto a los locales que residen aquí en Bali como a la gente que se ha quedado aquí en Bali, ¿no? Porque es verdad que muchos nos hemos quedado porque tenemos que trabajar, pero también hay mucha gente que no es de Indonesia que se ha quedado aquí por el tema de que ya no hay vuelos para volver a sus países. De hecho, por ejemplo, ahora para España no hay vuelos. Entonces, hay gente pues, que se ha quedado aquí como estancada, ¿no? Luego el tema lo que son restaurantes, están totalmente cerrados, restaurantes, bares, beach clubs, todo ese tipo de cosas están cerradas. Lo que son los hoteles, lo mismo. O sea, es cierto que hay hoteles que han permanecido abiertos, pero por lo mismo de antes, porque hay gente que no ha podido volver a sus hogares y entonces pues están ofreciendo los servicios mínimos para que aquellas personas que no hayan podido volver, pues que tengan un sitio donde alojarse. Las playas también están cerradas, creo que únicamente están abiertas para lo que son pescadores y por el tema de que, claro, al final la pesca es su manera de subsistir, entonces por ese motivo a ellos les permiten entrar, pero por ejemplo lo que son turistas o gente que simplemente sea para darse un baño, siempre vienen los guardias de seguridad de los hoteles o incluso las patrullas marítimas y te indican de que no puedes estar a la playa y que te recomiendan que te vuelvas a casa. Luego los malls, tiendas, etcétera, siguen abiertas, pero es verdad que ahora cierran antes. Creo que, por ejemplo, están cerrando en torno a las 7 de la tarde. Entonces es cierto que al final en Bali no es un confinamiento total, pero que sí todos los servicios se han reducido y es cierto que tú sales a la calle y en comparación al tráfico que había antes, la gente que te encontrabas antes, aquí hay muchísima menos. La gente está muy concienciada en que se debe quedar en casa. Bueno, las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha compartido con todos nosotros en el ámbito de lavarse las manos, del uso de mascarillas, de al estornudar de ponerte un pañuelo, todo este tipo de cosas, la gente está muy concienciada. Y entonces yo creo que por esa buena concienciación que el gobierno ha hecho desde el primer momento, yo creo que aquí en Bali por eso no hay tantos casos. Y de momento eso, el crecimiento es bastante paulatino. No se está viendo eso, unos picos tan grandes como a lo mejor se pueden ver en Yakarta. Y la verdad que aquí estamos como yo creo que más tranquilos que en otras partes de Indonesia, pero también con ganas de que esto pase y bueno, que afecte a la menor gente posible, ¿no? Y bueno, estamos al final a expensas, todos nosotros a expensas, igual que en otros países, ¿no? Estamos a expensas de lo que el gobierno decida y al final pues viviendo al día a día y ver cómo evoluciona todo. Por nuestra parte es lo que les comentaba, estamos tranquilos y bueno, a ver qué pasa.
Bueno, Elena, muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Bueno, oyentes, esta fue la entrevista con Elena, una española que lleva trabajando en Bali en la industria del turismo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy nos vamos a viajar a Kampung Bugis o Pueblo de Bugis en las Islas de Riau. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, el gobierno de la ciudad Tanjung Pinang en Kepulauan Riau, las Islas de Riau, recientemente ha arreglado el pueblo de Bugis, una de las áreas costeras en las Islas de Riau, como un nuevo destino turístico convertirse en Kampung Pelangi o la aldea del arco iris. El pueblo de Bugis, que fue un barrio pobre, se ha transformado a un pueblo más ordenado para atraer turistas. El gobierno de la ciudad Tanjung Pinang a través de la Oficina de Cultura y Turismo involucra a POK Darwis, Kelompok Sadar Wisata o el Grupo de Concientización Turística, para diseñar lugares turísticos en el pueblo de Bugis. Dado que el pueblo Kampung Bugis ha mejorado, ahora más turistas visitan Kampung Bugis. Los turistas disfrutan de un nuevo ambiente en el pueblo de Kampung Bugis que es más alegre y atractivo. Ahora el pueblo de Kampung Bugis es uno de los destinos turísticos para viajar a Tanjung Pinang, las Islas de Riau. Estimados oyentes, viajando al pueblo de Kampung Bugis desde el centro de la ciudad Tanjung Pinang, ustedes pueden utilizar el transporte terrestre. Al llegar al pueblo Bugis, además de disfrutar de su belleza natural, pueden realizar varias actividades turísticas. Para aquellos de ustedes que les gusta la fotografía, se disponible algunos puntos de fotos interesantes que pueden visitar. Uno de ellos se llama Kolong Langit. Este lugar ofrece varios tipos de puntos de fotos, tales como la puerta de madera que parece dirigirse hacia el cielo y la forma de una casa triangular con fondos de montañas verdes. Si ustedes no tienen cámara de fotos, allí ofrecen servicios de fotógrafos y equipos de impresión, con lo que pueden llevar las fotos a casa de inmediato como recuerdo. Estimados oyentes, además de disfrutar de la tierra linda en el pueblo de Bugis, también pueden disfrutar de la belleza de las aguas de Tanjung Pinang en un bote. Un bote de motor. Tienen que solo pagar 30.000 rupias para desplazarse por las aguas de la aldea Bugis durante aproximadamente 20 minutos. Transformado a un nuevo destino turístico con el nombre de Kampung Pelangi o aldea de arco iris, ustedes deben viajar por este pueblo, observando la belleza de las casas de colores pertenecen a los residentes. El gobierno local construye un puente circular y las casas están pintadas en colores como el arco iris. No se olviden capturar la belleza con su cámara de fotos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo Kampung Bugis en las Islas de Riau. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Es un placer volver a encontrarme con ustedes en miscelánea. Hoy voy a informarle sobre el equipo de Ganesha Prize de Instituto de Tecnología de Bandung, OITB, que gana el campeón en el Regional Health Prize de Australia. Manténganse sintonizando con nosotros en www.venus.id. El equipo de Ganesha Prize del Instituto de Tecnología de Bandung, Jawa Occidental, logró obtener logros a nivel internacional en la fundación del Premio Health Regional celebrada en Australia a mediados de abril. El Premio Health es un concurso de inicio que tiene como objetivo crear ideas de negocios para resolver los problemas del mundo. Este año el Premio Health publica el tema del empleo juvenil, a saber, cómo crear ideas de negocios para proporcionar 10.000 empleos para los jóvenes durante los próximos 10 años. El equipo de Ganesha Prize ofrece una solución, a saber, la idea de crear una plataforma digital que aproveche el potencial de 1902 aldeas en Indonesia al enfatizar el crecimiento de las aldeas. Un ejemplo es maximizar la belleza natural para que pueda crear empleos en las aldeas. Se espera que esta plataforma se convierta más tarde en un medio que se conecte entre los turistas y los pueblos potenciales. La expectativa del equipo de Ganesha Prize es que habrá 226 aldeas potenciales en Indonesia y que habrá 45.200 empleos disponibles para los próximos 10 años. Su inicio se llama Dusun, que se refiere a la palabra aldea. Ganesha Prize ganó el primer lugar en la etapa finalista regional. Después de esta etapa, participarán en el proceso de incubación de empresas durante 6 semanas. Luego, seguirán la etapa final en Londres en julio de 2019. El equipo de Ganesha Prize es el único representante del Instituto de Tecnología de Bandung que ganó el primer lugar a nivel regional. Este nivel regional se lleva a cabo en 30 países diferentes y cada ganador regional se enviará a Londres. Serán guiados por los mejores instructores, profesores y directores ejecutivos en sus respectivos campos para afinar aún más las ideas y los sistemas diseñados. Se seleccionarán 6 finalistas para competir en la ronda final global en Boston en septiembre de 2019. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción regional titulada Lembe Lembe. Es una canción original de Ambon que tiene un ritmo rápido y muy agradable. Esta canción, que ya ha sido popularizada por Joyce Pupela alguna vez, cuenta aspectos de la amistad, cómo hacer amigos para no estar llevado por las corrientes negativas. Hoy, otra versión del significado de esta canción es un lugar llamado Toyando, que supuestamente era la entrada al sureste de Maluku y las islas de Kei. La posición estratégica se convirtió en el objetivo de los invasores durante el colonialismo. El poema de la canción Lembe Lembe también ilustra el espíritu de unión en luchar y expulsar a los invasores. Y bueno, vamos a escuchar la canción Lembe Lembe presentada por una de las bandas famosas de Indonesia, White Shoes and the Couples Company. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.